Bien, vamos a empezar esta nueva sesión, ¿no? La T8, y hoy nos toca trabajar por una parte nos toca trabajar solubilidad, y después vamos a empezar también oxidación-reducción. No podremos terminar, porque no llegaremos, y la siguiente sesión nos meteremos ya con las pilas, para terminar oxidación-reducción. Bien, entonces, vamos a ver qué archivos tenemos aquí. Los voy a abrir para que los podáis descargar en su momento. Tenemos un archivo que pone química, oxidación, reducción. Esto después os lo recomiendo porque os va a ayudar mucho a igualar las reacciones de oxidación-reducción. Y después, no os he puesto el de solubilidad porque no se ajustaba demasiado, tenía uno, y yo creo que, bueno, aquí tenemos este. Este de solubilidad que ahora os abro, mucho cuidado, porque en esta asignatura, aquí hay varias cosas de solubilidad, solo se pide, en esta asignatura vuestra, solo se pide cálculo de solubilidades, cálculos de KPS. No se pide nada de efecto ion común, cuantitativamente, ni tampoco disolución de precipitados. Es decir, es más sencillito, Es más sencillito. Por eso después, si acaso, comentar los ejercicios que hay aquí, serían los primeros, Las primeras cuestiones a considerar, Pero todo lo referente a efecto ion común no se entra a vosotros, Entonces, tampoco tiene sentido que deis más de lo que os corresponde. Bien, cuando hablamos de solubilidad, tenemos que saber, bueno, estamos hablando de compuestos iónicos, estamos hablando de solubilidad en agua y que por lo tanto, lo que estamos viendo nosotros es que hay que saber más o menos de entrada, aunque no es obligatorio, pero sí recomendable, cuáles son las sales solubles. Las sales solubles son todas las sales de los alcalinos y del ion amonio. Todos esos son sales solubles. Siempre que tengáis una sal y un alcalino, litio de potasio, rubidio, cesio, francio, y del amonio, esos son solubles. Los nitratos, los cloratos y los acetatos, la inmensa mayoría son solubles, ¿vale? También son solubles las sales o los hidróxidos, mejor dicho, los hidróxidos de estroncio y bario, y parcialmente solubles el de calcio, ¿vale? Bueno. Bueno, pues esto en líneas generales, Pensad en los alcalinos y las sales de amonio, ¿De acuerdo? Bien. Cuando nosotros planteamos un equilibrio de solubilidad, y podemos plantearlo, por ejemplo, con el cloruro de plata, este equilibrio químico, la K sub C, la constante de equilibrio, sería Ag más Cl menos partido AgCl, sólido. Es el sólido que está disuelto. Este sólido que está disuelto, podemos pasarlo multiplicando la constante de equilibrio, y esta K sub C multiplicado por este sólido disuelto, es lo que se llama el KPS, producto de solubilidad. Y por eso, en las expresiones del producto de solubilidad de compuestos parcialmente solubles en agua, no aparece explícitamente la concentración de sólido. porque va incluido dentro de la constante del producto de subida, de la constante de equilibrio, ¿no? Importante que tengáis esto presente, ¿eh? Otro razonamiento también que se puede dar desde el punto de vista termodinámico, y os lo comenta el equipo docente, los materiales, es que la actividad de este sólido, la concentración real de este sólido, se puede tomar de 1 molar. Y al ser 1 molar, ya no quedaría de una manera, quedaría exclusivamente como el KPS igual a la concentración de los iones partido por 1. Pero bueno, lo tenéis ahí en los materiales. Bien, ¿cómo se escribiría el KPS de otra reacción, de otra sal binaria? ¿Cómo puede ser el fluoruro de bario? El fluoruro de bario en agua sería ion bario e ion fluoruro. ¿Vale? Bien. ¿Cómo sería el KPS? Pues el KPS sería la concentración de ion bario por la concentración de ion fluoruro. Al cuadrado ahora. ¿Vale? Bien. Esto es cuando es una estequiometría 1:2. Pero vamos a ver otra posible estequiometría. Pensemos en el... en el sulfuro de hierro 3, por ejemplo, Fe2S3. Fe2, 3 más, porque aquí actúa con 3, el hierro, fijaos, y S, 2, pues 2 negativos y un 3 delante. Aquí es acuoso, aquí es acuoso, aquí es acuoso, acuoso. ¿Vale? ¿Cómo sería el KPS? Sería la concentración de ion hierro 3 al cuadrado por la concentración de sulfuro al cubo. ¿De acuerdo? Ahora bien, así como antes, tenemos el AgCl, ¿no? Para dar Ag más, más Cl menos, ¿no? Bueno, inicialmente y equilibrio. Siempre se toma de base de cálculo 1, Y en el equilibrio tendríamos 1 menos S, S y S. De manera que el KPS que tenemos aquí sería S cuadrado. Y la solubilidad... A partir de la solubilidad podría calcular el KPS o viceversa, ¿no? Vamos con el otro caso, aquí, la siguiente página. Aquí la estequiometría ya no es 1:1. 1, tendríamos 1 menos S, S y 2S. ¿Por qué 2S? Porque aquí hay un 2. Se toma de base de cálculo 1 y llamamos S a los moles por litro de fluoruro de bario que se disuelven.
¿Moles por litro?
Sí, de fluoruro de bario que se disuelven. Bien. Entonces, ¿qué tendrías? S por 2S al cuadrado igual a 4S cubo. Igual a 4S cubo. ¿Vale? Hombre, de aquí si queremos, podemos despejar la solubilidad, que sería la raíz cúbica, de KPS partido por 4. La raíz cúbica del KPS partido por 4. ¿Vale? Bueno, vamos aquí con este otro. Inicialmente 1. Y equilibrio tendríamos 1 menos S, 2S y 3S. Por lo tanto, sería, ojo, 2s al cuadrado por 3s al cubo. 4s cuadrado, 27s cubo.
26s al cuadrado.
¿Cómo?
No,
2s todo al cuadrado y 3s al cubo. ¿Eh? Eso sería 108s a la quinta. 108s a la quinta. Y a partir de aquí podríamos despejar la solubilidad. ¿No? ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué hay que tener muy claro aquí con respecto a la solubilidad? Mirad, yo lo pongo con otro ejemplo, si queréis. Puede ser el cromato de calcio. Fijaos, el cromato de calcio tiene un KPS de 6 por 10 elevado a menos 6. Esto da ion calcio e ion cromato. ¿Vale? Ion calcio e ion cromato. ¿Sí? Si yo quiero calcular la solubilidad, pues hacemos el cuadro, ¿no? Inicial y equilibrio. Pues es que aquí, esto ahora nos molesta un poco, ¿no? Lo voy a poner aquí abajo. Inicial y equilibrio. 1, equilibrio sería 1 menos S. S y S. KPS sería de ion calcio, ion cromato, S cuadrado. Raíz cuadrada de KPS. La raíz cuadrada de KPS sería la raíz cuadrada de 6 por 10 elevado a menos 6. ¿Eh? Tú no llevas calculadora, supongo, ¿no?
Yo no.
Muy bien.
Tengo una, pero todavía no se utiliza bien.
Vale, 2,45. Esto sale 2,45 por 10 elevado a menos 3 moles por litro. Esto es la solubilidad. Ojo, la solubilidad que nosotros obtenemos a partir de aquí siempre viene dado en moles por litro. Siempre viene dado en moles por litro. ¿Vale? Siempre viene dado en moles por litro. ¿De acuerdo?
Una pregunta. Cuando empieza el compuesto, ¿que es un sólido y se convierte en un líquido?
Se disuelve parcialmente.
¿Pero cómo se disuelve?
En agua.
Ah, pero el agua interviene.
Claro.
No,
porque estaría encima de la flecha, no se pone. Interviene la estequiometría. El disolvente de las sales, los compuestos iónicos, son solubles o parcialmente solubles en agua.
Vale.
¿Eh? Vale. Bueno. Bien. Entonces, esta sería la solubilidad ¿en qué? En moles por litro. La solubilidad en moles por litro. ¿De acuerdo? ¿Eh? Sería la solubilidad en moles por litro. 2,45 por 10 elevado a menos 3. ¿Qué pasa? Que nos pueden pedir la solubilidad en gramos por litro, en miligramos por litro, etc. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues ver la masa molecular, ¿no? Tendríamos que ver la masa molecular, ¿no? Y a partir de la masa molecular convertir, ¿no? Pues bueno, esos moles en gramos, ¿eh? La masa molecular es 156. Bueno, pues podríamos hacer lo siguiente. 156 gramos es un mol. Luego habría que hacer 156, esto por 156, ¿no? Y dividiríamos por 1000. Eso saldría 0,382. eso saldría 0,382 gramos por litro. Eso sería la solubilidad en gramos por litro. ¿Qué queremos expresarlo en miligramos? Sería 382 miligramos por litro. 382 miligramos por litro. Vale, 382 miligramos por litro. Vale, bien. Lo contrario, si a nosotros nos dicen la solubilidad en miligramos por litro, tendríamos que convertirlos a moles por litro para poderlos sustituir. Eso es importante que lo tengáis presente, ¿eh? ¿De acuerdo? Bien, ahora bien, muchas veces pues podemos tener el interés de comparar la solubilidad de dos sales, ¿no? Bueno, si queremos comparar la solubilidad de dos sales, tenemos que ver, en primer lugar, si tienen la misma estequiometría o no. Si tienen la misma estequiometría o no. Por ejemplo, si nosotros queremos comparar la solubilidad del sulfato de calcio con el sulfato de bario, tenemos que el sulfato de calcio es 2,45 por 10 elevado a menos 5. El KPS. Y del sulfato de bario, 1,08 por 10 elevado a menos 10, ¿no? Eso sería el KPS, el KPS del sulfato de calcio y del sulfato de bario, ¿sí? ¿Cuál sería más soluble o sería más insoluble de los dos? Como la estequiometría es la misma, pues aquella sal del KPS más pequeño sería más insoluble. La solubilidad sería menor, sin necesidad de hacer cálculo alguno. Perdón. Sin necesidad de hacer cálculo alguno. La solubilidad será menor. Es menos soluble el BaS4, ya directamente porque tiene el KPS más pequeño. Menos soluble. La constante de equilibrio es más pequeño. Eso quiere decir que el equilibrio, estos dos equilibrios que tenemos aquí, equilibrios iónicos, en disolución acuosa, de los dos, estará más desplazado hacia la izquierda, ¿no? Estará más desplazado hacia la izquierda, ¿con cuál? Con el sulfato de bario. Más. ¿Por qué? Porque tiene el KPS más pequeño. ¿Vale? De hecho, si lo calculaseis, la solubilidad sería la solubilidad, ¿no? Sería la raíz cuadrada del KPS. En los dos casos lo mismo, ¿no? Porque es ese cuadrado. Y a partir de aquí podríamos, de alguna manera, pues, comparar esas subidas, pero sin necesidad de hacer cálculos, ya tenemos así. Pero otra cuestión sería, ahora, si por ejemplo queremos comparar el sulfato de calcio, tenemos el sulfato de calcio, que tiene KPS de 2,45 por 10 elevado a menos 5, y el sulfato de plata. ...1,5 por 10 elevado a menos 5... ¿Vale? Y aquí podemos decir, ¿cuál será más insoluble de los dos? La estequiometría no es la misma, la expresión de la solubilidad no es la misma. No puedo comparar los KPS. Porque la expresión, vamos a hacerlo, vas a verlo ahora, CaSO4. KPS sería la concentración de ion calcio por la concentración de ion sulfato, igual a S cuadrado, ¿no? ¿Sí? Y Ag2SO4 sería 2 de Ag más, más SO4 2 menos. ¿Vale? Iniciar equilibrio 1, 1 menos S, 2S y S. El KPS sería, a ver, el KPS sería la concentración de plata al cuadrado por la concentración de sulfato. 2S al cuadrado por S. 4S cubo. Luego la solubilidad sería la raíz cúbica del KPS partido por 4. Aquí. Es decir, la raíz cúbica de 1,5 por 10 elevado a menos 5. Partido por 4. ¿Vale? Y en el ejemplo anterior, la solubilidad es la raíz cuadrada del KPS, simplemente. ...2,45 por 10 elevado a menos 5. Vale. Me sale 4,9 por 10 elevado a menos 3. Esto sale 4,9 por 10 elevado a menos 3 molar, la solubilidad del sulfato de calcio. He hecho esta cuenta. Ahora voy al otro lado y tengo que hacer la raíz cúbica de 1,5 exponente menos 5, bueno, dividido por 4. Y hay que hacer. Elevar esto a. Esto sale 0,0155, salvo error o omisión. 0,0155 molar. Fijaos que sale mayor, ¿no? ¿Lo veis? Sale mayor. Eran prácticamente iguales, pero hay una diferencia ahora muy significativa. 0,0155. ¿Y antes? 4,9 puede ser menos 3. A pesar de que el KPS es mayor del sulfato de calcio, es menos soluble el sulfato de calcio. El sulfato de calcio tiene un KPS mayor, 2,45, puede ser menos 5, y el otro era 1,5, puede ser menos 5. Es más soluble el que tiene la constante más pequeña. ¿Por qué? Porque depende de la estequiometría. De la estequiometría depende. ¿Vale? Bueno. ¿Cómo se puede calcular la solubilidad de un hidróxido, por ejemplo? Un hidróxido, la solubilidad de un hidróxido, ¿no? Vamos a considerar el hidróxido de calcio. ¿No? Que tiene un KPS de 4 por 10 elevado a menos 5. Vamos a ver qué vale la solubilidad del hidróxido de calcio. El ion calcio e ion hidróxido, el ion hidroxilo, ¿vale? Esto es 1, el equilibrio sería 1 menos S, S y 2S, ¿vale? Luego, el KPS sería la concentración de ion calcio por la concentración de OH menos al cuadrado. S por 2S al cuadrado. 4S cubo. 4S cubo sería la solubilidad. Entonces, S sería la raíz cúbica del KPS partido por 4. La raíz cúbica de 4 por 10 a la menos 5 partido por 4. Es decir, la raíz cúbica de 10 elevado a menos 5. Y sale 2,16 por 10 elevado a menos 2. Perdón. molar. Eso sería que la solubilidad. ¿Vale? Eso sería la solubilidad. ¿Eh? Muy bien. En moles por litro, ¿eh? Si quisiéramos pasarlo a gramos, esto sería moles por litro de dióxido de calcio disueltos. Pero, si queremos calcular el pH de esta disolución, vemos que la relación es 2S en la concentración de OH. 2,16 por 10 elevado a menos 2. ...4,32 por 10 elevado a menos 2 molar. Esto sería la concentración de OH. Luego el pOH menos logaritmo de 4,32 por 10 elevado a menos 2. Esto sale 1,365. Bueno, vamos a poner 1,36 porque el pH con más de dos cifras decimales no es aconsejable, ¿eh? Porque no hay pHímetros en general que den milésimas, ¿eh? 1,365 sería 1,37. Luego el pH sería 14 menos el pOH sería 12,63. El pH sería 12,63. ¿Eh? El pH sería 12,63. ¿De acuerdo? Bueno, pues hemos visto, ¿no?, cómo se puede determinar, ¿no? Tenéis el libro, pues alguna actividad. También nos pueden dar la solubilidad y calcular el KPS, ¿eh? Es decir, puede ser de dato la solubilidad. Entonces, mientras sepáis hacer la relación, es muy importante que sepáis hacer esa relación. Si otro hidróxido cualquiera, pues podría ser un hidróxido de, no sé, un hidróxido de cromo. ¿Cómo sería un hidróxido de cromo? Lo hagamos, ¿eh?, solo. Bueno, pues aquí sería inicial, equilibrio, 1 menos S, S y 3S. ¿Vale? Entonces sería S por 3S al cubo. Luego sería 27S a la cuarta. Pues tanto podríamos obtener la solubilidad, si nos dan el KPS, como a partir de la solubilidad en moles por litro, siempre en moles por litro, calcular el KPS. ¿Eh? Esto es en esencia. ¿Eh? ¿Está claro? Si nos dieran, por ejemplo, el KPS y la concentración de ion cromo, podríamos despejar la concentración de OH presente en disolución, claro. O viceversa. ¿Mm? Es decir, claro, aquí tenemos KPS, concentración de cromo, concentración de OH menos. ¿No? Vale. Bueno, pues yo creo que hasta aquí un poquito lo de solubilidad y vamos a empezar un poco lo de oxidación-reducción. Vamos a ir empezando poquito a poco. Aunque tenéis aquí estos archivos, yo de aquí, si queréis, os lo voy a abrir y concretaros un poquito los que podáis mirar. De solubilidad, que está aquí. Para los que sois físicos. Bueno, pues el 1, este ejercicio. Bueno, la expresión del KPS, este también, no tiene ningún problema, ¿no? El 2, el 3, también interesante, ¿eh? No tiene que tener ningún problema para vosotros. Están resueltos, Seguimos, aquí el 3, el 4, la expresión del KPS. También lo debéis hacer, lo podéis hacer tranquilamente. Y aquí el 5 ya no, porque habla del presente y un común. Si queréis mirar las tres, el ABC sí. El 6 sí, el 6 sí, que tenéis la expresión de la solubilidad. El 7, ¿cuál será más soluble? El 7 sí también, os recomiendo que lo hagáis. El 8, también que lo hagáis, el 7 y el 8 también. El 9 también. Son ejemplos de solubilidad, más o menos soluble. Aquí os habla de esta solubilidad parcial, ¿no? Bueno. Y este también, este ejemplo que hay aquí. La página 4 también, os aconsejo que la miréis. El 10, este de aquí, de la página 5, también lo podéis hacer. Nos dan una concentración, podéis sacar la otra. Y aquí ya hasta el 10, hasta el 10, de la página 5. Hasta el 10, ya no más. ¿Vale? Hasta el 10 de la página 5, para todos los que sois, hacéis esta asignatura de química y en el grado de física, ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos ahora a hablar un poco de oxidación-reducción. Por lo menos empezar, Bien, vamos a ver, en ese siguiente tema, ¿no?, que tenemos de oxidación-reducción, lo primero de todo, ¿qué es una semirreacción de oxidación?, ¿qué es una semirreacción de reducción?, ¿qué es un oxidante y qué es un reductor? Empecemos por lo elemental, ¿no? Mirad, cuando tenemos el estaño 2+, y se convierte a estaño metal, lo que hace es ganar dos electrones. Los electrones son negativos, dos positivas y dos negativas, me queda cero y me queda el estaño. Esto es una reacción de ganancia de electrones. El aluminio 3+ puede ganar tres electrones para dar el aluminio metal. ¿Sí? Sí, ahora lo iba a decir. Vale, vale. A veces estas reacciones, bueno, también el cloro molecular puede pasar de ion cloruro, igualamos un 2 en materia más 2 electrones. Como decía, estas tres reacciones que os he puesto son semirreacciones de reducción. Ojo, semirreacciones de reducción. Digo semirreacciones porque no pueden ocurrir solas. Y las especies químicas que ganan electrones se llaman oxidantes. Las especies químicas que ganan electrones se llaman oxidantes. ¿Vale? Y podemos tener el caso contrario. El caso contrario podría ser que, por ejemplo, el sodio pierda un electrón para dar ion sodio. Que el hierro metal pierda dos electrones para dar hierro 2+. ¿Sí? Que el bromuro pierda dos electrones para dar el bromo molecular. Todas estas reacciones que os he escrito son reacciones de oxidación. Y las especies químicas que pierden electrones se llaman reductoras. Reductoras. Fijaos la diferencia. oxidante, reacción de reducción, oxidación, especies químicas reductoras. Pero a veces no es tan fácil igualar estas semirreacciones, porque hay que igualar en materia oxígenos e hidrógenos. Vamos a ver alguno. Imaginaos que el NO3 menos pasa a NO. Entonces, para igualar la falta de oxígenos, se añaden tantas moléculas de agua como oxígenos hagan falta. Como me hacen falta dos oxígenos, añado dos moléculas de agua. Dos moléculas de agua. Hidrógenos, pues cuatro protones. Cuatro protones, ¿sí? Para que igualamos los hidrógenos. Entonces, ¿qué carga tenemos aquí a cada lado? Aquí tenemos una carga de tres positivas y aquí una carga de cero. Para pasar de más tres a cero hay que ganar tres electrones. Esto es una reacción de reducción. Esta especie química es un oxidante, ¿eh? ¿Vale? Y es una semirreacción de reducción, ¿eh? Oxidante. ¿Vale?
¿Qué tiene tres protones? El
NO3. No. NO3 tiene una carga negativa.
Porque
tenemos aquí una carga negativa y cuatro positivas.
Ah, vale.
En total son tres positivas y para pasar de más tres a cero hay que ganar tres electrones.
Ah, el cuatro es una carga. Cuatro
es que hay cuatro protones.
Ah, vale.
¿Eh? Bueno, sí, ¿no?
Sí.
Venga. Vamos a ver otro ejemplo. Imaginaos que tenemos el ion permanganato que pasa a manganeso 2 con cuatro moléculas de agua y ocho protones. De carga más 7 a carga más 2. ¿Vale? ¿Por qué pongo cuatro aguas? Para meter los cuatro oxígenos. Al meter cuatro aguas, pongo ocho hidrógenos, pongo ocho protones a la izquierda. Tenemos menos 1 más 8 más 7. De más 7 más 2, más 5 electrones. ¿Eh? Es un oxidante, permanganato, y esta sería la semirreacción de reducción. Más 5 electrones. ¿Mm? La semirreacción de reducción, más 5 electrones. ¿Vale? Pero también podemos tener la reacción al revés. Es decir, imaginaos que pasamos de cloro molecular a clorato. Hemos cambiado de color, pues cambiamos de color. Aquí tendríamos un 2 para igualar los cloros. Y aquí tendríamos que poner 6 de agua. Porque hay 6 de agua. ¿Por qué 6 de agua? Pues serían 2 por 3, 6 oxígenos. Más 12 protones. Más 12 protones. ¿Vale? Fijaos que la falta de oxígenos la he igualado con 6 aguas. Entonces, ¿qué carga tenemos aquí? 0. ¿Qué carga tenemos aquí? Más 10. Pues menos 10 electrones. Menos 10 electrones, esto sería una reacción de oxidación. Una semirreacción de oxidación. ¿De acuerdo? Veamos otro ejemplo, si queréis. De bromuro a bromito. Hipobromito, perdón. Bueno, puedo poner hipobromito, vale. Entonces, pongo en azul, Tengo que añadir una de agua, más dos protones, ¿no? Y aquí tenemos una carga negativa y aquí una positiva. ¿Qué hay que hacer para pasar de menos uno a más uno? Perder dos electrones. Estamos otra vez en una oxidación. Claro, aquí hay otra cosa que hay que saber. ¿Cómo saber a priori el número de oxidación de cada elemento? Yo hasta ahora no he mirado cuál es el número de oxidación. Pues vamos ahora a mirarlo, lo tenéis en el libro, en el apartado 21.3, número de oxidación, ¿no? Y vamos a ver un poquito una serie de reglas o normas para determinar el número de oxidación, porque eso después nos puede ayudar bastante a la hora de igualar la reacción química, ¿eh? Bueno, pues vamos a ver, ¿qué tenemos que saber? Que el número de oxidación de un elemento en estado libre es cero, Es decir, que el número de oxidación del hidrógeno, del cloro, del oxígeno, del nitrógeno, todos estos tienen número de oxidación, cero. Cero por algo es cero, cero.
¿Vale? Número
de oxidación o estado de oxidación o valencia con la que actúa. Sí, pero bueno, un lenguaje más científico, número de oxidación o estado de oxidación. ¿Vale? Entonces, siempre que... ¿Perdón? Si tiene algo que ver con los electrones. No, que las moléculas neutras, como esas están aquí, que no tienen carga, tienen estado de oxidación cero. No tiene nada que ver con los electrones. Estado de oxidación cero. Ahora en esto no tiene nada que ver con los electrones.
Vale.
Del enlace.
¿Vale? Tiene que ver con la carga.
Tiene que ver con la carga y algunas cosas más. Es que no me dejas seguir. Ahora lo verás. Claro, es que tengo que ir por partes para saber cómo se va a ir. Segundo caso, dice, número de oxidación de cualquier ion monoatómico es igual a la carga de dicho ion. Es decir, el número de oxidación de cualquier ion monoatómico es igual a la carga. Te doy la razón ahora, pero no siempre es así, ¿me entiendes? Es decir, si tú me dices Na más, o Ca2 más, de todo ion monoatómico, pues aquí el estado de oxidación, ¿qué será? Más 1, más 2, menos 1. Cuando tenemos un ion monoatómico, el estado de oxidación coincide con la carga del ion. ¿Vale? Seguimos. El número de oxidación del hidrógeno es más 1 en todos sus compuestos, excepto en los hidruros metálicos, que es menos 1. Es decir, ahora el hidrógeno... No la molécula de hidrógeno, sino el hidrógeno cuando está combinado, tiene esta oxidación más uno, cuando está combinado, por ejemplo, con el clorhídrico, más uno, con el nítrico, más uno, excepto cuando está con los hidruros metálicos, que es menos uno. O si queréis, un momentito. Los hidruros metálicos, NaH. Con NaH es menos uno. ¿Vale? Menos uno. Y este aquí sería más uno. Menos uno y más uno. ¿De acuerdo? Vamos con el oxígeno. El oxígeno cuando está combinado es menos 2, excepto los peróxidos, que es menos 1. Vamos a verlo. Por ejemplo, el CO es menos 2. El CO2, menos 2. El HNO3, menos 2. Esta oxidación menos 2 del oxígeno siempre que esté combinado. Cuando está solo, hemos dicho antes, es cero. Pero cuando es un peróxido, como es el peróxido de hidrógeno, es menos 1. El peróxido de sodio, menos 1. ¿Vale? Seguimos. El número de oxidación de los metales alcalinos es siempre más uno. Anda, esto son cosas, ya, no sé, a ver. Bueno. Vale, el número de oxidación de los metales alcalinos es siempre más uno en sus compuestos. Los alcalinos terrenos más dos. El del flúor menos uno. ¿Eh? Es decir, el litio, cuando está combinado, más uno. El sodio, cuando está combinado, más uno. De los alcalinos terrenos, más dos. Los halógenos, cuando están combinados, estas sales binarias, menos uno, menos uno, menos uno. Todos los halogenuros, todos los halogenuros, flúor, cloro, bromo y yodo, cuando está combinado con un metal, tiene menos uno. ¿Cómo se calcula el estado de oxidación del resto de elementos cuando hay varios? Pues eso se hace, pues, haciendo que, pues, operando para que la suma algebraica de los estados de oxidación sea igual a cero. Vamos a verlo. Imaginaos que tenemos el ácido sulfúrico y queremos saber el estado de oxidación del azufre. Bueno, pues el hidrógeno es más 1. Más 1 por 2, más 2. Oxígeno es menos 2. Menos 2 por 4, menos 8. Para que la suma dé 0, ¿qué tiene que valer el azufre arriba? Más 6. Más 6 entre 1, más 6. El azufre es más 6. De hecho, esto es el ácido sulfúrico. Y fijaos cómo podemos diferenciarlo del H2SO3. El oxígeno es menos 2, menos 2 por 3, menos 6. Hidrógeno más 1, más 2. Para que la suma dé 0, más 4. Más 4 entre 1, más 4. Luego, este azufre actúa con 4. Este azufre actúa con 4. ¿Vale? Y es el ácido sulfuroso. Un poquito más. KMnO4, que lo hemos utilizado antes. El potasio es un alcalino. Más 1, por 1, 1. Oxígeno, menos 2 por 4, menos 8, para que la suma de 0, más 7. Más 7 entre 1, más 7. ¿Vale? Más 7. ¿Vale? Claro, a veces se nos puede complicar. Fijaos en este. F2... Uy, perdón. SO4-3, ¿no? A ver, claro, el SO4 ya sabemos que es más 6, pero tendría que salirnos otra vez más 6. El hierro, ¿con qué actúa? Con 3. 3 por 2, 6. ¿Vale? El oxígeno, menos 2. Menos 2 por 4, menos 8. Por 3, menos 24. Para que la suma de 0, más 18. Más 18 entre 3, más 6. Vuelve a salir más 6. Es que el SO4, el azufre siempre tiene que ser más 6. Fijaos que el hierro actúa con 3. Porque esta es la valencia con la que actúa el hierro en este compuesto. ¿Este 2 de dónde viene? Este 2 viene del H2SO4. Ese 2 viene del H2SO4. Sí, si es neutro, sí. Claro, sí, sí, pero ahora fíjate. Ahora te voy a poner un ion. Ahora te voy a poner un ion. Por ejemplo, el CrO4 2-. Si es un ion, la suma tiene que ser tal que la suma tiene que ser tal que las dé menos 2. ¿Eh? Entonces, menos 2 por 4, menos 8. Para que la suma dé menos 2, ¿qué tiene que haber en el cromo? Más 6. Más 6 entre 1, 6. Más 6. ¿Mm? Más 6.
¿Y ese sería el estilo?
¿Eh? Sí. Hay que tener, la suma tiene que dar la carga que tenemos aquí. ¿Eh?
Ah, vale.
Por ejemplo, el nitrato, por ejemplo. Venga. Ya acabamos. ¿Eh? NO3-. ¿No? Nitrógeno es menos 2. Menos 2 por 3, menos 6. Para que la suma de menos 1, más 5. Vemos que el nitrógeno actúa con más 5, no con más 6, porque tenemos carga menos 1,
yeah.
Más 5. ¿Y qué pasa si tenemos por aquí un 2? Por ejemplo, este es CR2O7 2-. Ya es un poquito más peliagudo. 7 por 2, 14. Espérate, que voy a cambiar de color. Menos 14. Menos 14. Para que la suma dé menos 2, más 12. Más 12 entre 2, más 6. Este cromo con más 6. Este cromo con más 6. Sí. Mira, menos 2 por 7, menos 14. Para que la suma dé menos 2, el cromo más 12. El cromo más 12. Más 12 entre 2, más 6. Este cromo actúa con 6. Estado de oxidación más 6, sí. Estado de oxidación más 6. ¿Eh? ¿Sí? Uno más, si quieres. A ver. Si viene aquí alguien. El nitrito, por ejemplo. Menos 2 por 2, menos 4. Para que la suma de menos 1, más 3. Más 3 entre 1, más 3. Más 3.
¿Cómo se sabe la valencia de cada elemento?
No, pues yo no me la sé, la estoy deduciendo. ¿No te das cuenta? Tú, yo te he dado aquí unas normas, de que hay que aprenderse de memoria. El oxígeno menos 2. Menos 2 por 2, menos 4. Para que la suma te dé menos 1, tiene que ser más 3. No, pero eso, míratelo cuando te lo mires, mírate la grabación, cuándo es más 1 y cuándo es menos 1. Hay un mínimo de reglas cuando te tienes que saber una cosa o la otra. No sé si me he explicado. Perdona, mira. Yo te he dado una serie de reglas y yo te he dicho que el hidrógeno es más 1 siempre que esté combinado con otros elementos, excepto en los hidruros de los metales, que es menos 1. Pues esto hay que memorizar. El oxígeno, cuando está combinado, siempre menos 2, excepto cuando forma peróxidos, que es menos 1. Esto hay que memorizar. Es decir, todo esto, hay un mínimo que hay que memorizar. Lo otro, ahora ya estos últimos, es decir, es que yo me tengo que memorizar con qué, cuando tengo un oxoanión o tengo un ácido, con qué valencia está actuando. No, eso está en estas reglas, para yo poderlo deducir. Incluso me puede ayudar para la nomenclatura. ¿Me entiendes? Bueno, pues eso es lo que se trata un poquito. El próximo día lo que haremos será ya igualar alguna reacción por oxidación, reducción por el método de ion electrón y también ya las pilas y la electrólisis, ¿eh? Que nos corresponde ya para esta cuestión. ¿Eh? Muy bien, pues muchas gracias, ¿eh? Este no es fácil, ¿eh? No es fácil. Venga.
La verdad es que yo estudiaba la facultad de teoría, ya se había con la